9:30-10:4. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Busquemos en nuestras Biblias en Romanos capítulo 9. Así que hoy vamos a estar estudiando una parte del final del capítulo 9 y el principio del capítulo 10. Si no está acostumbrado a la predicación expositoria, pudiera serle útil tener un bosquejo para que vea hacia dónde vamos. Vamos a tomar unos minutos antes de llegar allí, porque lo que queremos hacer hoy es transicionar por lo que hemos estado viendo en Romanos 9 a lo que vamos a ver en Romanos 10. Vamos a tener un poquito del énfasis del 9 y luego el énfasis del 10, pero esto nos va a lanzar hacia el capítulo 10 de la semana que entra. Hay un debate perpetuo alrededor de soberanía y responsabilidad humana, soberanía divina y responsabilidad humana. ¿Es Dios verdaderamente soberano? ¿Reina sobre todo? ¿Es libre en todas sus acciones y absoluto? ¿Y es el hombre responsable? ¿Es libre? A propósito, este debate no está limitado a los círculos cristianos. Algunos piensan que este es un debate intramural cristiano, pero no importa qué filosofía. Tal vez no se use la palabra soberanía, pero habrá el debate de qué tan libre es ser libre. Es el libre albedrío. Déjeme darle una idea de esto desde una perspectiva atea, lo que está ocurriendo ahí. En el mundo ateo hay muchos quienes cuestionan la existencia de lo que nosotros llamamos libre albedrío. Aún la semana pasada usé este término en tres maneras. Aún el uso más práctico de la libre albedrío lo negarían. Y la lógica va así. Si todo lo que tenemos en el mundo es lo material, ahora que los científicos están descubriendo perpetuamente cosas nuevas, energía rara en un nivel de quantum, tal vez es más correcto decir, si lo único que existe es las cosas de la física, lo material o las cosas de la física, entonces realmente no hay un real tú. No existes. Tú no existes en realidad. El tú siendo alguien que tiene una identidad intrínseca. No tienes ninguna identidad intrínseca. Tú eres meramente la compilación y la manifestación de las reacciones químicas que están ocurriendo en el mundo físico con una memoria. Eso es todo lo que eres. No eres diferente de una caída de agua, de un río, de una colección de moléculas. Tú eres meramente la suma de tus partes. Y obviamente esto tiene implicaciones inmensas sobre la autoidentificación, lo podemos ver, pero no podemos hablar de esto ahorita. También tiene implicaciones inmensas sobre la libertad de la voluntad. Como Alexandro Rosenberg, un ateo, escribe en su libro La guía atea para la realidad, dice, disfrutando la vida sin ilusiones, y voy a saltar mucho y llegar a su conclusión, dice, todo, incluyendo mi decisión y mi sentimiento de que puedo escoger libremente, fue fijado por estados tempranos del universo más las leyes de la física. Así que lo que tú escoges, pensar en decisiones o escoger, no has escogido realmente. Como dice Julian Bergini, un ateo filósofo, escribe, tus acciones pueden ser complicadas y variadas, más variadas y complicadas que las de una planta, pero tu apertura de un libro no es más libre de las leyes científicas de causa y efecto que la apertura de una flor. Así que una flor que abre no piensa, es tiempo de abrir, y abre. No, la flor nada más abre, basado en ciertas leyes biológicas que no tengo idea cómo funcionan. Un río no escoge fluir, una nube no escoge flotar, así que nosotros, sea lo que sea que seamos, hacemos lo que hacemos. La idea de la libertad de escoger es una ilusión, como varios filósofos ateos articulan. Cuando ves un menú, es una ilusión que tienes una opción. Vas a comer lo que te vas a comer. Cuando ves el control remoto, o la idea de que las decisiones importan, como ateo, la libertad, el libre albedrío es una ilusión, nuestras voluntades no son nuestra propia hechura, pensamientos e intenciones surgen de causas de trasfondo de las que no estamos al tanto y sobre las que no ejercitamos ningún control consciente, no tenemos la libertad que pensamos que tenemos. Ahora, sus palabras, si sus palabras le molestan, recuerde, él no tenía opción, así que él tenía que escribir eso, usted tenía que sentirse de la manera que se siente. Esto es tan obvio científicamente, desde una perspectiva científica, ¿por qué no escuchamos más de esto? Porque es que no, la mayoría de los ateos no predican esta parte de su credo muy fuertemente o más seguido. Harris explica, dice, si la comunidad científica fuera a declarar que la libertad es una ilusión, precipitaría una guerra de cultura más beligerante que la que ha sido surgido sobre el asunto de la evolución. Está diciendo, tenemos temor de hablar de esto porque vamos a ser atacados. Y parte de la razón tal vez no parece consistente con la realidad. Por favor, no me malentienda lo que diga. No estoy diciendo que la perspectiva cristiana es que nuestra biología no tiene nada que ver con quién somos, porque desde una perspectiva cristiana somos almas en un cuerpo. Así que todo lo que hacemos en esta vida está conectado inseparablemente con nuestra fisiología. Nada más que le dé un dolor de cabeza de migraña y vea qué tan espiritual se siente. Demencia, Alzheimer's. Desde el punto de perspectiva física cambia quién somos o cómo percibimos las cosas. Y esto va muy constante con lo que la Biblia dice. Somos almas que vivimos en un cuerpo. Todo lo que nuestra alma experimenta en esta vida está inseparablemente conectado con nuestra fisicalidad, los químicos, la manera en que Dios nos ha hecho del polvo de la tierra, de las cosas de la física, así que lo material es importante. La pregunta es que si eso es todo, ¿es eso todo? Y desde una perspectiva bíblica, sabemos que cuando Dios nos creó del polvo de la tierra, respiró en él el aliento de vida, el alma viva. Sí, los cristianos creemos lo material, lo físico está todo ahí, y podemos hablar de todas las influencias de lo que nuestra biología tiene sobre quiénes somos, es muy real, pero eso no es el final de la historia. Estas son informativas, no definitivas. Hay más a lo que somos. ¿Cómo habla la Biblia de la soberanía divina y la responsabilidad cristiana, humana? La Biblia presupone dos ideas grandes, y vamos a hablar de esto como compatibilismo. Yo no inventé esto, no en el sentido teológico. Dos ideas. Número uno, Dios es absolutamente soberano, pero su soberanía nunca funciona en tal manera que la responsabilidad humana es acortada, minimizada o mitigada. Yo sé que eso es una bocanada de algo que decir. Número dos, los seres humanos son responsables moralmente. Son criaturas responsables de responsabilidad moral, que significativamente escogen rebelarse, obedecer, creer, retar, tomar decisiones, y etcétera. Y correctamente son mantenidos a cuenta por tales acciones. Pero esta característica nunca funciona de tal manera como para ser de Dios absolutamente contingente. ¿Qué queremos decir con contingente? Dependiente, reactivo, como si los propósitos de Dios dependieran del hombre. Nunca, jamás, en el sentido último. ¿Ejemplos de esto? Déjeme darle varios. Lucas 22:22, Jesús dice a sus discípulos en la última cena, porque el Hijo del Hombre va como ha sido determinado, dice. Y si vamos al contexto mayor, la, parte determinada viene de la intención de Dios de establecer su reino. Dios el Rey está haciendo traer su reino. La verdad dijo el hombre, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Veo las ambas allí, la soberanía divina, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero la responsabilidad humana, hay decisiones reales, malas, que están siendo tomadas libremente. Y estos, los hombres que toman estas responsabilidades, estas decisiones, son responsables de sus acciones. Hechos 2:23, predicando al pueblo de Israel, este Jesús, dice, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es la soberanía divina, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahí está la responsabilidad humana. ¿Ve ambas? Oía dos personas decir sí. Es un alto porcentaje. Muy bien. Veamos un ejemplo más cotidiano, más común. Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Quién está edificando aquí? ¿Ven esto? Esto me tocó hace varias semanas. A menos que Dios edifique la casa, el carpintero está trabajando en vano. Si Dios no está vigilando sobre la ciudad, el guardia que se mantiene despierto en vano. Sé que es un ejemplo diferente, pero un ejemplo similar de compatibilismo. De la soberanía de Dios no depende del hombre, pero no está en contradicción con la responsabilidad del hombre. Dios es la causa última. El hombre es la causa inmediata. ¿Le parece esto como difícil de pensarlo y de entenderlo? Es que es difícil. Dios está diciendo, aquí está la manera que las cosas son, y está poniendo esto allí, y raramente explica. Pero hay veces, hay ocasiones que nos da un pequeño vistazo detrás de escena. Déjeme mostrarle uno de mis favoritos en esto, en Isaías 10, lo voy a poner en la pantalla, pero si quiere buscarlo, para estar seguro que no estoy inventando, por favor, hágalo. Isaías 10, versículo 5, Dios está hablando a Asiria. ¡Oh, Asiria! Noten la manera en que describe a Asiria. Vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. La vara que he puesto en su mano es mi ira. Vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. Asiria es... Y la vara que ellos están usando es una manifestación de la ira de Dios, está diciendo Dios. Lo mandaré contra una nación pérfida, Asiria. ¿Cuál es la nación pérfida? Israel incrédula. Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Dios está haciendo esto. Aunque él, Asiria, no lo pensará así. Ahí está su pequeña ventanita. Puede echar una mirada adentro. Dios nos está mostrando. Ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Aquí, esta pequeña ventana en compatibilismo y cómo funciona. La soberanía de Dios es tan poderosa que Él, sin pecado, logra sus propósitos, mientras que los asirios están libremente escogiendo sus propios propósitos. Si usted cree que ya figuró esto, por favor, venga de aquí después y firme mi Biblia. Esto hace explotar nuestra mente. Quema células cerebrales. Dios, cualquiera que sea tu soberanía, va mucho más allá de nuestra habilidad de definir o limitar en un sentido humano. Que tú puedes, sin pecado, llevar a cabo tus propósitos últimos a través de decisiones libremente tomadas que el hombre está haciendo, aún como en este caso, decisiones viles y perversas, y Dios está simplemente logrando su propósito máximo. Y continúe viendo lo que dice en Isaías 10:12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y de la gloria y de la altivez de sus ojos, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y de Rebé como valientes a los que estaban sentados. Y Dios está diciendo, ¿quién crees tú que eres? Versículo 15, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. ¿Esto es tan necio o tonto como que el hacha diga, yo soy responsable por cortar la madera, yo soy el que estoy levantando al leñador? No, lo tienes a la reversa, es lo que Dios está diciendo. Cuando nosotros pensamos que nosotros somos la causa última, todo esto es trasfondo al argumento de Romanos 9. Recuerde, Pablo está contestando la pregunta, pues ¿qué de los israelitas incrédulos, de los muchos judíos que han rechazado a su Mesías? ¿Ha fallado la palabra de Dios? Y la contestó definitivamente en Romanos 9, 6, absolutamente no. No que la palabra de Dios haya fallado. Y a todo lo largo del capítulo de Romanos 9 está explicando que el propósito soberano de Dios es la razón por las que muchos de estas personas judías han rechazado a su Mesías. Versículos 19 al 20, el propósito soberano de Dios y la ignorancia necia del hombre. ¿Por qué? El argumento es bastante como Isaías 10, que dirá el barro al que lo hace, ¿por qué me hiciste así? Cuando tú batallas con una pregunta como la que Pablo está batallando, aparte del propósito soberano de Dios, has invertido las cosas y puesto al hombre como el último. Pero ese no es el final de su respuesta. Por eso es diferente sacar párrafos de la Biblia y pensar que ya lo entendiste. Tienes que leerlo en el contexto entero, porque luego él continúa y señala que no solamente es el propósito soberano de Dios, sino la ignorancia necia del hombre. Es una ignorancia voluntaria la que explica el rechazo de Israel. Y aquí es donde continuamos de la semana pasada. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, ¿la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿no la alcanzó? Resumamos lo que está diciendo aquí. Gentiles no buscaron la justicia. Romanos 1, lo veremos, vemos esto. Pero ellos, irónicamente, la lograron. Está hablando de los gentiles que creyeron. Pero los israelitas, que sí persiguieron una ley que llevaría la justicia, una ley justa y santa, no la alcanzaron. No lograron alcanzar esa ley. No tuvieron éxito. Israel, versículo 31, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no iban tras ella. Iban tras ella no por fe. Su respuesta no es no eran electos. En este contexto está diciendo no la siguieron por fe. Versículo 32, la segunda mitad, pues tropezaron, dice, sino como por obras de la ley. Iban tras ella como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Esto aquí en el versículo 33 es una cita de Isaías 28, 16 e Isaías 8, 14 combinados. Y Pablo combina estos dos y está explicando que Israel, porque no persiguieron en fe, acabaron tropezando sobre la roca que es Jesús. Su vida o tropezará sobre Jesús y será destruido en juicio, o su vida estará fundada sobre Jesús al humillar su corazón delante de él. Él le tropezará o le transformará. Nunca podrá estar neutral con respecto a Jesús. ¿Entiende esto? Todos nosotros aquí o estamos llegando sobre las demandas justas de Jesucristo y viendo su sacrificio en la cruz y diciendo, no, yo puedo hacerla a mi manera. Voy a arreglarme a mí mismo. Y acabamos tropezándonos sobre esta roca de tropiezo. O decimos, Dios, como escuchamos en estos testimonios. Me doy por vencido. Yo no puedo hacer esto. Y es algo tan extraño y contraintuitivo. Creo que di este ejemplo hace varios años, pero ilustra la manera en que nuestra carne pelea en contra de lo que Pablo estaba hablando aquí. Estaba en Virginia, iba de camino a un lugar, estábamos quedándonos con Zoella, el muchacho de Kenia que vivió con nosotros por mucho tiempo, estaba en la escuela médica. Estábamos tomando café, leyendo el periódico una mañana. Hubo una historia horrible allí acerca de un joven que se había ahogado mientras nadaba. Y la parte peor de la historia es que se ahogó como en 5 pies de agua. Y él medía como 5 pies de estatura. Así que al leer la historia, como idiota, yo estoy así. Yo soy así. Nada más, aguanta el aliento suficiente para ir abajo y luego salta. Había personas a todo a su alrededor. Baja lo suficiente, toca el fondo y luego salta. Y luego saltas y gritas, ayuda, auxilio. ¿Y por qué no ocurrió? Porque cuando se está ahogando, no quiere ir para dónde. No se quiere ir para abajo. Usted va a tratar de subir. Pero el terreno estaba allí. Estamos hablando de pulgadas, de donde podía haber respirado. Y ahí es donde están algunos hoy. Están pensando, tengo que subir. Y dice Pablo, cuando estás tratando de salvarte a ti mismo para rescatar tu propia alma, estás tratando de establecer tu propia manera de hacerlo, tu propia justicia. Y Pablo dice, tienes que perder tu vida antes de encontrarla. Tienes que bajar antes de subir. Y al humillarte a ti mismo, encuentras, hay una roca allí. Jesús ha dado su vida por ti. Él no va a permitir que te ahogues. Pero hay una humildad, como hemos escuchado testificada, cuando venimos a ese lugar donde decimos, muy bien, Dios, si yo me ahogo, pero dependo completamente de ti. Y entonces sentimos los brazos eternos levantarnos. Ese amor sacrificial de Jesús, donde pagó por todos sus pecados y los míos en la cruz, y derrotó la muerte y el pecado a través de su resurrección. Este es el deseo de Pablo. Esto es lo que añora. Vea lo que dice versículo 1. Y por esto quería transicionar un poquito al capítulo 10 hoy. Porque escuche el corazón de Pablo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Toda esta discusión de la soberanía y libertad, al final de cuentas, resulta en esto. Este es mi deseo. Esto es por lo que oro. Y luego diagnostica el problema. Lo mismo que dice al final del capítulo 9, simplemente lo dice un poquito más claro, versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o conocimiento. Celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Podría ponerlo de esta manera, buenas intenciones, estaría en comillas, bueno, porque quiero buscar a Dios, pero están operando sobre información equivocada. Están ignorando la justicia de Dios. Están operando sobre la idea de que pueden llegar a Dios. Van en una dirección equivocada. Versículo 3. Buscando establecer su propia justicia. Y esa palabra establecer es la misma palabra que está de pie, parados en gracia, como Romanos 5:2. Ese es el terreno sobre el que estamos parados. Esta es la parte baja del lago o del agua, pero porque están rechazando la roca de Dios, buscando establecer su propia base de estabilidad, la suya propia, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios, fallaron de llegar al destino que decían querer, así que fallaron de su intención de seguir a Dios. Las personas que pensaron, oh, ellos la tienen bien, está todo resuelto. Esto debiera ser un llamado que nos hace ser sobrios, porque hemos estado en la iglesia mucho tiempo, porque quienes han estado en la iglesia muchos años pueden fallar de esto. Y personas que no han estado, recibí una bendición inmensa por el segundo testimonio. Kenneth estaba viviendo en su carro. Una familia en nuestra iglesia lo tomó y le ayudó a encontrar un lugar donde vivir y tener un encuentro. Lo que dijo esta mañana, estaba hablando Romanos 9, algo de lo más complicado en el planeta. Dijo, lo entiendo. Cuando entré aquí, no entendía. Ahora entiendo. El Espíritu abrió sus ojos. Casi nunca había estado en la iglesia. Y las luces se encendieron. La semana pasada, Romanos 9, era apenas la primera vez que estaba en la iglesia. Y no soy yo, tratando de perdonarse a sí mismo. Y dice, no, es Dios me perdona. Y eso cambia todo. Puede haber otro Kenneth aquí. El Espíritu está encendiendo esas luces y mostrándole que todas estas buenas intenciones, el sello, celo por Dios, pero no conforme a conocimiento, no conforme a ciencia. ¿Por qué es que esto es tan importante hoy? Hay un tipo de budismo secular que se está volviendo común en nuestra cultura y a veces invade la iglesia y la enseñanza principal es no hay ningún tú real y tu mente es tu enemigo. Hay una secular. Un hombre, Osho Rajneesh, ha promovido esta idea. Piensa que la realidad última es silencio o nada. Habla de las cosas de esta manera. El intelecto es el villano principal. No uses tu mente. La religión es un proceso para llegar más allá del pensamiento, para lograr un punto en tu mente donde no hay nada en qué pensar. Puso un letrero fuera del templo. Por favor, mantenga sus zapatos y su mente fuera del templo. Desafortunadamente, este letrero se podría poner en muchas iglesias, excepto la parte de los zapatos. Una de las cosas, sé que este no es el punto principal de Pablo, pero uno de los puntos que está haciendo aquí es que cuando este tipo de pensamiento infecta a la iglesia, a menudo en la forma de un gnosticismo cristiano o cuando estás lleno del espíritu, tu cerebro se apaga, es muy peligroso porque entonces decimos cosas como no me importa la doctrina, solamente me importa vivir. Sí, pero la manera en que vives va a ser afectada por la manera en que piensas, lo que crees. Cada momento, mientras caminas por el día, hay mentiras y verdades que fluyen por tu mente. Y si no sabes cómo discernir la diferencia, por eso la Biblia habla de renovar tu mente, si no sabes discernir la diferencia entre esa es una verdad y esa es una mentira, por medio del espíritu, vas a ser arrastrado por las emociones del día, por tus químicos o tu cultura. Así que lo que Pablo está diciendo aquí, versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. En otras palabras, es posible ser sincero y estar equivocado. Es posible tener celo por algo equivocado. Es posible ser sincero y tener una intención correcta, pero estar engañado. Todos los caminos no llevan a Dios. Algunos caminos llevan a lugares muy malos. Hay un camino que le parece recto al hombre, pero su final es camino de muerte. Así que Pablo está diciendo, si eres ignorante de la justicia de Dios, de la manera en que somos hechos justos delante de un Dios santo, entonces vas a buscar, que es lo que hacen todas las religiones, vas a buscar establecer tu propio camino, tu propia justicia, y por lo tanto estás rechazando la provisión de Dios de la justicia de Cristo. Este es un punto muy peligroso en el cual encontrarse. Este junio pasado, cuando varios estábamos en Colombia, América del Sur, ministramos durante el día, un día, y esa noche el juego, los Estados Unidos estaban jugando contra Argentina. Y las personas en el hotel donde nos estábamos quedando sabían esto, y allá el fútbol es masivo, así que pusieron una pantalla grande en un café externo, hicieron pizza, pusieron todos los sofás, y yo pensé, esta es mi idea de un viaje misionero. Perdimos muchos puntos esa noche, pero regresamos y todo eso estaba puesto. Me senté al lado de un hombre de negocios quien estaba visitando, y este hombre hablaba tantos idiomas, de Corea, viviendo en Brasil, conduciendo negocios en Colombia. Estábamos sentados allí comiendo pizza, viendo a los Estados Unidos ser destruido por Argentina, hablando de familia y de negocio, y le hice una pregunta muy general para que pudiera llevarla donde él quisiera. Dice, le dije, ¿tienes alguna creencia espiritual? Y me sorprendió cuando dijo, yo de hecho creí católico, pero lo principal que creo es que yo necesitamos hacer todo lo que podamos hacer, necesitamos hacer nuestra parte y luego Dios nos va a ayudar el resto. Pero si nosotros no hacemos nuestra parte, entonces Dios no va a hacer su parte. Él explicó esto, me lo explicó, y luego le pregunté. Oh, y luego dijo, en Corea dijo, es un punto de vista muy común en Corea. Y le dije, probablemente en Estados Unidos también, si la modificamos un poquito, es el punto de vista más común de todas las religiones. Pero yo le hice varias preguntas como, ¿cómo sabes cuando has logrado tu parte? ¿Cómo sabes que has hecho suficiente? Y me vio y agradecí que estaba tan sincero en hablar de esto. Y me sonrió. Y yo sé, dijo, exactamente a dónde vas. Porque hablamos de esto. Si eres honesto al respecto acerca de hacer tu parte para llegar a un Dios santo, has oído la ilustración. Es como nadar de aquí a Inglaterra. Algunos van a llegar un poquito más lejos. Nuestros atletas olímpicos van a llegar un poquito más lejos de la playa y luego se van a ahogar. Algunos podamos llegar unos pies y luego ahogarnos. Pero todos nos vamos a ahogar. No hay nadie que va a poder lograr llegar esa distancia. Así que cuando pensamos cómo haces tu parte, y cuando tú estás pensando que estás haciendo tu parte, ¿quién sobre el planeta está haciendo su parte aparte de la gracia común de Dios? ¿Quién aquí está respirando aparte de la gracia común de Dios? ¿Quién escogió nacer aparte de la gracia de Dios? Todo lo que hacemos depende totalmente de Dios. Y toda esa dependencia es un cuadro de esta dependencia última de hacer que nuestros corazones estén bien con la justicia de Dios. Y cual intento de pensar que yo puedo lograr esto por mi propia cuenta es el engaño máximo. Doy gracias a Dios que el hombre con el que estaba hablando dijo, de veras quiero pensar en esto. Tal vez Dios le trajo a usted aquí hoy para recordarle, o tal vez por primera vez, que el tratar de llegar hasta Dios es el engaño máximo. Dios envió a su Hijo a nosotros porque nosotros no podíamos llegar a Él. Y vamos a continuar sobre este punto la semana que entra al entrar en Romanos 10. Pero si nuestra conversación esta mañana, en canto y en oración, el mensaje, los testimonios, si algo de esto ha movido su corazón y usted siente como, no solamente hablando de algo emocional, usted puede decir, hay algo que está ocurriendo en usted, el Señor le está atrayendo, no aleje esto meramente. Tal vez usted necesita tomar a alguien y dice, necesito resolver esto, o tal vez tenga más preguntas. Con gusto, voy a estar aquí, alguien en quien usted confía. Denle seguimiento a esto, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos, de hecho, obra suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre, te damos gracias por este tiempo para escuchar estas historias de tu gracia. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias que estás salvando a personas. Nos estás salvando de nosotros mismos. Y Señor, queremos suplicarte que nos des humildad. Y si significa que tengamos que bajar antes de poder subir. Si significa tener que soltarnos. No en un sentido pasivo, sino en un sentido de fe. De encomendarnos y confiar en ti. Por favor, Señor, haz ese milagro hoy en nuestros corazones y envíanos con una confianza de tu presencia, no con el engaño de que podemos ganarnos, sino con el gozo de poder recibir el mayor de los regalos. En el nombre de Jesús. Amén.